Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto verlos y vamos a orar. El día de hoy Polo también está predicando en otra iglesia. Entonces vamos a orar también por que Dios lo bendiga y vamos a orar por la predicación del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos que sea de bendición para todos nosotros, que tú nos edifiques y que tú hagas en nosotros lo que nadie puede hacer, edificar nuestro corazón, convencernos, llevarnos al verdadero arrepentimiento y a una relación contigo. Y te pedimos, Dios, que tú lo hagas a pesar de nosotros. Gracias te damos de antemano y te pedimos que bendigas mucho a Polo, igualmente su predicación y a todos los oyentes de allá, y que derrames también mucha gracia. Te suplicamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues antes que nada, una vez más, gracias por sus oraciones, por mi cuello. Ahí voy. Gracias a Dios por la medicina y por todo lo que nos ayuda. Y también gracias a los que oran por las predicaciones. En realidad, a lo mejor tú pudieras pensar, bueno, pues da igual si yo oro o no oro. Déjame decirte, no da igual. Dios lo toma muy en cuenta, lo considera y responde a cada petición. Entonces, si oras por las predicaciones, siempre Dios va a contestarte y nos va a poder bendecir. El título del estudio de hoy es No morirás porque yo soy. Le puse ese estudio por los dos principales temas que vamos a estar platicando. Pues hoy vamos a ver uno de los pasajes donde más Jesús antagoniza con los judíos religiosos. Y antagonizar no necesariamente es malo. Todo depende de tu actitud y de tus motivos, y lo vamos a ver en el pasaje. Tú le puedes intercambiar puntos de vista, tus puntos de vista a otra persona, y acabar peleándote con ella, o acabar enriquecido y edificado. Entonces, no hay de malo en antagonizar. Lo importante o lo más importante es la actitud que tengas si llegas a un antagonismo. Y en este caso, tenemos este evento antagónico con estas dos diferentes actitudes, precisamente. La actitud de los judíos era orgullosa y era destructiva y era un antagonismo negativo, y mientras que la actitud de Jesucristo era, creo que la palabra que mejor lo describe es, Jesús hablaba la verdad en amor. Esa era la actitud de Jesucristo, como en Efesios Pablo nos dice que esa sea nuestra actitud. Esa era exactamente la actitud de Jesucristo, hablaba la verdad en amor. El pecado a todos nos engaña, el mundo nos engaña con sus cuentos, con sus filosofías, y mucha gente se opone a Jesucristo simplemente porque está engañada. Quiero decir, no necesariamente porque esté en contra de Jesucristo, porque Jesús no le ha hecho nada a nadie, sino muchos se oponen porque están engañados, y eso hay que entenderlo. Jesús entendía esto, Jesús sabía que muchos se oponían a Jesús porque estaban engañados, y eso era lo que les pasaba a estos judíos religiosos. Entonces, verdaderamente no eran enemigos de Jesús, sino más bien estaban engañados. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que esos judíos eran el campo misionero. Entonces había que predicarles a esos judíos también. Y él estaba profundamente interesado en la salvación de sus almas. Eso era lo que movía a Jesucristo, el interés porque estos judíos se salvaran. Sin embargo, por el otro lado, los judíos solo se interesaban en discutir, destruir, en ganar la discusión y demostrar que Jesús era un farsante. Entonces, este antagonismo, así lo vamos a entender mejor. Nosotros como cristianos, pues debemos de tener la misma actitud que Jesucristo, no engancharnos en conflictos personales, sabiendo que el verdadero enemigo es el príncipe de este mundo, la mente maestra que hay detrás de toda esta organización mundial, que es Satanás. Ese es el verdadero enemigo. Entonces, no nos enganchemos en conflictos personales con nadie, porque no son nuestros verdaderos enemigos, son el campo misionero. Y que nuestra comunicación sea como la de Jesús, hablar la verdad en amor. Eso es lo más recomendable, lo que Dios nos invita a hacer. Vamos a ver cuatro niveles de la discusión o de los desacuerdos. Las discusiones normalmente empiezan en un nivel intelectual. Una persona dice una cosa, la otra dice otra cosa, y entonces ya tienes un desacuerdo y ya hay una discusión, ¿no? Entonces empieza a nivel intelectual, después deja de ser intelectual y pasa a un nivel más emocional. Es cuando empezamos a enojarnos, pues ya la discusión se pone más acalorada porque ya entraron las emociones. Y después pasamos al tercer nivel, que es el de las agresiones verbales, los insultos, adjetivos ofensivos, sarcásticos, burlones, y entonces la discusión se pone más interesante. Y el último nivel, el cuarto, es cuando ya todo explota y empiezan los golpes, patadas, cachetadas, pellizcos y de todo. Entonces, ahí ya por la fuerza física tratas de imponer tu voluntad, ¿sí? Por la fuerza. Ya no se trata de si tu argumento es mejor. A lo mejor el argumento ya lo olvidaste y ya lo que quieres es demostrar que eres más fuerte o al menos más bravo, ¿no? Entonces, esos cuatro niveles o etapas son los que vamos a ver en el pasaje de hoy. Los judíos pasaron por los cuatro literalmente así, y vamos a aprender de todo esto. Y el extremo de este cuarto nivel de agresión es cuando tratas de quitarle la vida a la otra persona. ¿Sabes qué? Te voy a matar. Va a acabar pronto. Así se acaba la discusión, el problema, y adiós contigo, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicieron estos judíos religiosos. Pasaron por estos cuatro niveles de la discusión. Y vamos a retomar el pasaje donde nos quedamos con Polo la semana pasada, en donde vimos que Jesús terminó diciéndoles esto: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Entonces, estoy poniendo con anaranjado las palabras de Jesucristo y con blanco las palabras que no son de Jesucristo, como vienen algunas Biblias, simplemente para identificarlo. Entonces, los enemigos de Jesucristo, estos judíos, no pudieron presentar ninguna acusación de pecado contra Jesús. Jesús les dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y ellos, calladitos, no pudieron decir nada. Obviamente solo Jesús es capaz de pronunciar estas palabras, ¿sí? Si yo dijera ahorita eso, bueno, pues Todo el mundo se levantaría diciéndome, no, pues yo te pruebo de unos 20 y si me preguntas otra vez, te doy otros 30, ¿no? Entonces, solamente Jesús puede hacer esto. Él era perfecto en todos sus actos, sus pensamientos, sus emociones, absolutamente en todo. Y aquí el razonamiento de Jesús en el versículo 47, si lo ven, es estrictamente lógico. Como ya estudiamos ciertos principios de la lógica, ustedes van a entender. Premisa número uno, si el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Premisa número dos, si vosotros no escucháis las palabras de Dios. Conclusión, entonces vosotros no sois de Dios. ¿Sí? Es una conclusión muy lógica. Si el que es de Dios escucha las palabras de Dios, vosotros no las escucháis, entonces vosotros no sois de Dios. Lógicamente, aplicó las premisas y la conclusión. Jesús en realidad está diciendo una verdad bastante dura, bastante fuerte. Decirle a alguien religioso, tú no escuchas las palabras de Dios y por lo tanto no eres de Dios, es duro, ¿no? Es fuerte. Sin embargo, la intención de Jesús no era ofender ni agredir, era amar y salvar. A veces para amar y salvar vas a tener que decir verdades que parecerán fuertes, pero si las dices con amor, todo va a salir bien. Entonces, este problema de los judíos era un problema muy común entre nosotros, ya sea incrédulos o creyentes, se llama la autojusticia, o podemos llamarle sentirte justo, sentirte bueno, sentirte mejor que el otro. Así eran estos judíos religiosos, y ese es uno de los peores pecados que existe, porque, pues, como te sientes bueno, pero no eres bueno, pues es un poco ridículo, ¿sí? Es grotesco. Entonces, en el fondo sabes que estás enfermo, pero entonces te comparas con alguien más para autojustificarte, te presentas como muy justo ante los demás y con eso calmas tu conciencia, te sientes bien, pero en realidad solamente estás haciendo el ridículo, todo el mundo se da cuenta que eres un fariseo y no viene ni al caso, ¿sí? Este pecado es bastante desagradable y bastante destructivo. Y aquí les voy a poner un versículo que para mí es el antídoto contra la destrucción de iglesias, de familias, de grupos. Este que ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Entonces, punto número uno, dice tu hermano. ¿Sí? Recuerda que tu posición es de hermano, no de juez. Entonces, ojo, si tu hermano, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta que es tu hermano, no es inferior a ti, tú no eres el juez, entonces ponte en un sentido igual. Y trátalo como te gustaría que te trataran a ti, con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la Biblia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿qué pecado contra mí cometió mi hermano? ¿Sí? Parece obvio, pero bueno, primero pregúntate, ¿realmente hubo un pecado? Vamos a empezar. ¿Realmente hubo un pecado? Número dos, ¿realmente fue contra mí ese pecado? Entonces, si ni siquiera fue un pecado, o sí fue, pero no fue contra ti, entonces ni siquiera estás en este caso. Entonces hay que ir con mucho cuidado en esto. Y luego dice, ve. Dice, ve y repréndelo, ¿no? O sea, ve, toma la iniciativa. Es una orden, es un imperativo. Muévete tú. ten el valor de ir. A todos nos cuesta trabajo, no es agradable ir con alguien a decirle, oye, pecaste contra mí. Obviamente, a nadie nos gusta hacer eso, es incómodo. Pero dice Jesucristo, toma la iniciativa, tú muévete y tú ve y habla con él. Y luego dice, repréndelo. Entonces, dile concretamente en qué pecó contra ti. ¿Sí? Esa es la idea. Y también dice, cuando él y tú estén solos. Entonces, no lo comentes con nadie, ni siquiera para que oren. Ojo, porque muchas veces hacemos un chismorrerío. No, es que se lo estoy diciendo para que oren, para que me ayude ahora. No seas tan espiritual, no te preocupes, no pidas esa ayuda. Calladito te ves más bonito. Entonces ve tú y él solos y no busques aliados. Si una persona no es parte del problema ni de la solución, no le cuentes nada. Si cualquier persona no es parte del problema ni de la solución, no le cuentes nada y ve con él solo. Y luego dice la palabra ganado, ¿no? Habrás ganado a tu hermano. Será un evento ganar-ganar. Todos van a ganar, vas a ganar tú, va a ganar tu hermano, va a ganar la iglesia, va a ganar Jesucristo. Todos van a ganar si lo haces bien, ¿ok? El único perdedor va a ser Satanás, quien es el verdadero enemigo de tu alma. Ese sí va a perder. Entonces, en resumen, pues hay que hablar con nuestros hermanos. Ábrele tu corazón, interésate genuinamente por su vida, por toda su vida, no nada más por eso que te molestó a ti, sino por toda su vida, ten un interés genuino y que tu objetivo más profundo sea que él se parezca más a Jesucristo. Si realmente vas con esa intención de decirle algo, para que él se parezca más a Jesucristo, es porque vas con amor y se lo dices con amor y todo va a salir bien. Entonces, incluso quizás hablándole, él te explique por qué hizo lo que hizo y en una de esas acabas tú pidiéndole perdón a él, ¿sí? En vez de estar criticando, juzgando, señalando, ¿sí? El dedo acusador. Entonces, el problema es el juicio, el problema es la falta de hermandad y todo esto genera separación, una separación automática. Dile toda la verdad, no se la maquilles, pero dísela con amor, interesándote genuinamente por su vida. Guárdate de sentirte mejor y de descalificar y de separar. Y sabes que dependiendo de tu actitud, el resultado final solo puede ser uno de estos dos. O tú ganaste a tu hermano, son más amigos y más hermanos, y ambos se parecen más a Jesucristo, o perdiste a tu hermano. Te alejaste, lo alejaste de la iglesia y nadie creció. Y son estos dos resultados tremendos, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque continuamente nos ofendemos unos a otros. Pues somos pecadores todos, ¿qué esperábamos? Yo los ofendo a ustedes, ustedes entre ustedes se ofenden, también a mí me ofenden, todos nos ofendemos. Conjugamos muy bien el verbo ofender, ¿sí? Yo ofendo, tú ofendes. Bueno, el punto es, todos nos ofendemos. Entonces, hagamos esto, aprendamos a entrar en esta dinámica de hablar, de decir las cosas con amor y de restaurar. El objetivo siempre debe ser que mi hermano se parezca más a Jesucristo. Yo lo voy a amar tanto que me voy a aguantar mi incomodidad de ir con él y híjole, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Lo voy a amar tanto que voy a hacer un lado esto y le voy a decir lo que tengo que decirle y se lo voy a decir con amor. Y todos vamos a ganar. Entonces, esa es esta Pero bueno, eso fue esta situación de los fariseos. Regresando ya a nuestro pasaje, la intención de Jesús era ganar a sus hermanos religiosos judíos. Y por eso él hizo esto, les dijo la verdad. Un poco dura era la verdad, en este caso sí, pero era la verdad, pero se las dijo con amor. Y su intención nunca fue fastidiar, ni molestar, ni agredir, ni nada de eso. ¿Ok? Bueno, entonces, continúa el pasaje con este. Dice: contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? El argumento de Jesús fue: ustedes no escuchan las palabras de Dios y por lo tanto no son de Dios. Y la respuesta honesta hubiera sido: bueno, pues sí, lo reconozco, yo no escucho las palabras de Dios, dime qué puedo hacer. O cuando menos, bueno, dime por qué dices eso, ¿no? Según yo sí escucho las palabras de Dios, pues tú dices que no, pues dime cuando menos por qué lo dices. Pero como ellos no querían llegar al fondo de sus propios motivos, solo querían ganar la discusión, más que con argumentos, contestaron con insultos: eres un samaritano y endemoniado. Bueno, o sea, no hubo argumentos, no hubo razones, solamente dos insultos, y ahí te va, ¿no? Entonces, decirle endemoniado era decirle, como diríamos hoy, estás loco, ¿sí? Más o menos esa era la idea: estás pero loco, se te metió un demonio, estás desequilibrado, estás fuera de ti, de tu sano juicio, ¿sí? Como no lo pudieron acusar de ser mentiroso, necesariamente lo tuvieron que acusar de ser un loco. Si no, pregúntale a C.S. Lewis y vas a ver cómo no había otra opción más que o mentiroso o loco. Los samaritanos decían que los judíos no tenían el derecho exclusivo de ser llamados hijos de Abraham. Eso decían los samaritanos. Y como Jesús les acababa de decir unos versículos antes: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, entonces le dijeron: pues tú eres un samaritano. ¿Sí? Eso fue el resultado. Y Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Fíjense qué manera tan ecuánime de Jesucristo. Le acaban de blasfemar. Imagínate decirle a Dios: tú tienes un demonio, eres un samaritano. Era un término despectivo. Y Jesús, con toda calma, diciendo la verdad en amor, simplemente dice: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Eso es no caer en la provocación, no caer en los insultos. Si se fijan ahorita, los fariseos ya van en el segundo nivel, en el de los insultos, y Jesús se mantiene perfectamente bien, hablando la verdad en amor. Y por otro lado, definitivamente así no contestan los locos, ¿no? Si de veras estuviera loco, endemoniado, ya parece que un loco contesta con ese aplomo y esa seguridad: yo no tengo ningún demonio, ustedes me están deshonrando. Entonces Jesús simplemente estaba reflejando a Dios Padre con sus actos. Y después dice Jesús: pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. ¿Ok? Entonces dice, para los que saben buena gramática, la palabra la, hay uno que la busca. ¿De qué está hablando ahí? ¿De la gloria de quién? De Jesús, ¿sí? Hay uno que busca, hay uno que la busca. Le estaban diciendo: yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca, que busca mi gloria. Hay uno que busca mi gloria y juzga. Entonces, Dios Padre sí busca la gloria de Jesús, y juzga a los que no le dan esa gloria a Jesucristo. Esta fue una afirmación fuertísima, ¿eh? Que alguien en Israel dijera, el Padre busca mi gloria, estaba tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios Padre solamente busca su propia gloria, la gloria de Dios, ¿ok? Y si Jesús dice que Dios Padre busca su gloria, prácticamente equivalía a decir, yo soy Dios. Prácticamente eso es lo que está diciendo. Entonces, con profundo amor, Jesús les dijo, me están blasfemando y Dios los va a juzgar. Eso es lo que les dijo Jesucristo. Y continúa diciéndoles, en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Esta frase, en verdad, es amén, amén. De cierto, de cierto. Si cada vez cuando al terminar de orar decimos amén, es esto es cierto, en verdad lo creo, en verdad así va a ser. ¿Sí? Ese es amén, amén. Ahí lo pueden ver en sus Biblias en griego, hasta ya me lo aprendí, amén, como se escribe en griego. Entonces, es en verdad les digo. Que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Entonces, cuando dice no verán jamás la muerte, no puede referirse a la muerte física, pues muchos creyentes han muerto, incluso Jesús murió, entonces no puede estar hablando de la muerte física. Por lo tanto, se refiere a la muerte espiritual. Entonces, fíjese cómo dice, si alguno, o sea, cualquiera, hasta los judíos religiosos, Jesús le está diciendo a los judíos, si alguno, o sea, aún ustedes, ¿sí? Y luego dice, verá, no verá jamás la muerte, ¿sí? Esa palabra verá, en un versículo que vamos a ver enseguida, dice, los judíos le contestan y usan ellos la palabra probar o probará. Y Jesús no les corrige, oye, yo no dije probará, yo dije verá. Jesús acepta que es lo mismo, entonces ver y probar se acepta como equivalente en este caso. Jesús no los corrigió. Y mucha atención, iglesia, amada iglesia bíblica, gracia soberana. Lo que aquí dijo Jesús es que jamás verás o probarás la muerte. Si tú eres un creyente, jamás verás ni probarás la muerte. Esto es fantástico, ¿eh? Dice aquí Jesús, un poco más adelante en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y vamos a decir las palabras en verde. Aunque muera, no morirá jamás. A ver. Aunque muera, no morirá. Ups. Aunque muera, no morirá. Qué tremendo, ¿no? Llegamos, mis estimados hermanos, a otra de las dualidades en la Biblia. Aunque muera, no morirá. Ups. En griego está la palabra que dice no morirá jamás. En griego significa para nada, de ninguna manera, jamás, en ningún caso. Para nada morirá, de ninguna manera morirá, en ningún caso morirá. Entonces, aunque muera, no morirá. Bueno, son estas dualidades. Piper, para entender esta, este es un punto importante, ¿eh? Entender esta, esto que como que aunque muera no morirá, ¿sí? Vamos a, Piper lo explica usando una anécdota que le ocurrió a él cuando estaba chavo. Y cuenta que un profesor de teología llamado James Morgan murió a los 36 años dejando esposa y 4 hijos. Y Piper asistió a su entierro. Y ahí en el entierro hubo un momento en que el predicador alzó la voz y dijo: James Morgan no está muerto. Piper dice que nunca va a olvidar cómo un escalofrío recorrió toda su espalda. A ver, espérame tantito, ¿no? Si estoy enfrente del féretro y este hombre está diciendo que James Morgan no está muerto. Y Piper nos invita a reflexionar y dice de esta forma: si James Morgan no estaba muerto el día de su funeral y tampoco estaba muerto cuando les enseñaba teología, entonces, ¿qué pasó entre esos dos eventos? Y la respuesta está también en el Evangelio de Juan, en donde dice Jesús: en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El día que Dios te regenera y te adopta como su hijo, empieza tu vida eterna. Pasaste ya de muerte a vida. La vida eterna, por definición, nunca termina. No termina ni siquiera el día de tu funeral. La vida eterna que empezó aquel día en que creíste, no se detiene ni se interrumpe un solo segundo. Entonces, tu cuerpo es el que muere, pero tú no mueres, ¿sí? Aunque muera, no morirá jamás. Tu cuerpo muere, tú te separas, pero tú no mueres. Por eso Pablo lo compara con dormir en el pasaje donde dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Porque cuando tú duermes, no estás muerto, ¿verdad? Nada más estás dormido. Ni un segundo dejas de estar vivo. Simplemente estás dormido. Pero no estás muerto, estás vivo. Así que, después de analizar esta grandiosa noticia, ojo, o sea, no moriremos jamás. Esto está como para dar de brincos. No moriremos jamás. Les quiero pedir un favor. Yo no sé cuándo me voy a morir yo, obviamente, no lo sé. Pero si alguno de ustedes tiene a bien ir a mi sepelio, por favor, tómese 30 segundos para leer Juan 11, 25 y 26, que es el que está ahí. O Juan 8, 51, que es el que también está ahí en la pantalla. Y luego diga con voz fuerte: Fer López no está muerto. Yo voy a estar ahí. Bueno, mi cuerpo va a estar ahí. Pero yo ya no voy a estar ahí. Yo voy a estar vivo. No sé dónde, pero voy a estar vivo. Entonces, eso les va a pasar a todos ustedes. Unos vamos a partir antes, otros después. Todos nos va a pasar eso. Pero si somos creyentes, no vamos a morir. No hay muerte para el creyente. Y hay que hacer fiesta, hay que alegrarnos de que Jesús pagó y nos libró de esta terrible muerte, ¿sí? De esta separación. Bueno, vamos a continuar entonces con el pasaje. Y entonces los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Esto es lo que les decía yo de ver y probar. Entonces dice: ahora sí, ya es el colmo, ya sabemos que estás bien endemoniado, ¿no? Los judíos interpretaron esto de forma muy literal, muy terrenal, obviamente, y ahora ya están más convencidos de que Jesús está loco. Lo curioso es de que los judíos llegaron a una conclusión correcta. este hombre es sobrenatural, no es terrenal. Nada más que su necedad los llevó a considerarlo como sobrenatural demoníaco en vez de sobrenatural divino, ¿sí? Pero lo curioso es que llegaron a la conclusión: este hombre no es terrenal. Pero como no podían aceptar que era de Dios, entonces dijeron: bueno, pues no nos queda otra más que decirle que es sobrenatural, pero endemoniado, ¿sí? Demoníaco. Y estos judíos religiosos llegaron a la misma conclusión que llegó la mujer samaritana. Ya ven que la mujer samaritana le dijo: ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Ahí junto al pozo. Y estos hombres le dijeron: ¿acaso eres mayor que Abraham? Entonces todos llegaban a la misma conclusión. El razonamiento de los judíos fue: Abraham nunca libró a nadie de la muerte, ni siquiera él mismo pudo librarse. Lo mismo le pasó a todos los profetas, todos se murieron, nadie pudo librarse de la muerte. ¿Acaso tú eres mayor que todos los profetas? Pues ¿quién te crees? Eso fue lo que le dice aquí. Sí, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. Pues ¿quién crees que eres? Sí, o sea, no podían creer lo que estaban escuchando de labios de Jesús. Pues ¿quién te crees? ¿Mayor que los profetas? ¿Mayor que Abraham? ¿Qué te pasa? Estás bien loco. La acusación implícita de esta frase fue: te estás glorificando a ti mismo. Esa fue la acusación realmente que había detrás de esto. Te estás glorificando a ti mismo, pues ¿quién te crees que eres? Y Jesús, como ya sabía para dónde iban, entonces les contesta y les dice: Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero si le conozco, y guardo su palabra. ¿Ok? Entonces, la respuesta de Jesús, una vez más, no tiene nada de agresivo, nada de ira, por supuesto. Él sigue razonando sólidamente, tratando de salvarlos, hablándoles la verdad en amor. Y le dice: yo no me glorifico a mí mismo, sino mi Padre. El que ustedes dicen que es su Dios, Él me glorifica a mí. Y en ese momento ninguno le preguntó: ¿por qué te glorifica el Padre? ¿Por qué dices que el Padre te glorifica? Pero dos capítulos después, más adelante, les dirá claramente: el Padre me ama porque pongo mi vida. Por eso el Padre lo amaba y por eso el Padre glorificaba a Jesucristo. Y sigue diciendo Jesús: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Entonces, retomando a Abraham, Jesús les dice que Abraham vio su día y se alegró. Obviamente Abraham no vio físicamente ni un solo día de Jesucristo, porque vivió muchos cientos de años antes, miles de hecho. Pero en un sentido sí lo vio por medio del sacrificio de Isaac. Allí en Génesis 22:7 está hablando Isaac y le dice a su papá Abraham: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Imagínate, tu hijo, tú sabes que lo vas a sacrificar, y te pregunta: papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le contesta: Dios proveerá el cordero, hijo. No hay mucha unidad en este aspecto en los comentaristas bíblicos, pero muchos piensan que en este pasaje del monte Moriah es cuando se cumple esto que dijo Jesucristo: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Ahí se alegró y ahí vio el día de Jesucristo. Sigue el pasaje diciendo: por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Los judíos insistían en hablar en un nivel físico, material. Obviamente las edades no cuadraban. Oye, pues, ¿cómo viste a Abraham? Si Abraham vivió hace 1500 años, pues tú qué estás pensando, ¿no? Y entonces aquí llegamos a un versículo muy, muy especial. Fíjense bien en este versículo. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Nuevamente es amén, amén. De cierto, de cierto. Digo, Jesús siempre decía la verdad. Ya para que Dios te diga de cierto, es porque va a decir una verdad muy importante, muy contundente. Y ahí donde dice Abraham naciera, así lo traduce la Biblia latinoamericana, de las Américas, perdón, la Reina Valera actualizada dice existiera, y la Reina Valera contemporánea dice fuera. Antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. El punto es de que no dice antes que Abraham fuera, yo era, que sería gramaticalmente quizás más correcto, o yo existía, sino dice yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. No es muy buena construcción gramatical, pero teológicamente hablando es una afirmación extremadamente significativa. Yo soy es, eso nos remonta a Éxodo 3, en donde Jesús, dice, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús se identificó a sí mismo con el Dios del Antiguo Testamento, el famoso YHWH, que es el yo soy el que soy. Y aquí es una afirmación ineludible. Jesús afirma ser Dios. Esto es muy, muy potente. Casi, casi les contestó: ¿quién te crees? No me creo, soy Dios. Eso fue lo que les contestó en pocas palabras. No me creo, soy Dios. Esa fue la respuesta en un sentido de Jesucristo a la pregunta que le habían hecho antes. Y aquí les voy a comentar algo. Los musulmanes consideran a Jesús como el más grande de los profetas. Incluso en el Corán se relatan algunos milagros que no están en la Biblia. Por ejemplo, el Corán dice que Jesús un día tomó el barro, hizo unos pajaritos de barro y luego le sopló y volaron. Eso está en el Corán, ¿eh? Y en la Biblia eso no está, al menos en la mía no está. Entonces, también dice, dice en el Corán que Jesús ahí de bebito, chiquitito, estaba en su cuna y de pronto habló. Así habló. Entonces, bueno, el Corán tiene lo suyo, ¿no? El único problema con el Corán es que niega la muerte de Cristo. Ellos dicen que Jesús fue llevado al cielo, nunca murió y por lo tanto nunca resucitó. Simplemente está en el cielo, es el más grande de todos los profetas, pero nunca murió. Por lo tanto, no es Dios y no pagó por nuestros pecados porque no murió por nadie. Entonces, es el único pequeño detalle que tiene el Corán. Entonces, el argumento principal de los musulmanes, y todo esto un poco lo sé también por Anita y Andrew, que anda allá batallando con musulmanes, dice El argumento principal de los musulmanes es que Jesús mismo nunca aseguró que era Dios. No el Nuevo Testamento, no Pablo, no Juan, sino Jesús mismo. Nunca dijo él que él era Dios. Y la verdad es que aquí vimos, ahí dice que sí lo dijo. O sea que si por alguna causa ustedes llegan a hablar con un musulmán y empiezan a intercambiar ideas, váyanse directamente a Juan 8:58 y ya estás. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ahí Jesús sí dijo que era Dios. En un sentido, dice John MacArthur, esta declaración es la declaración, no pasaje, sino declaración, es la declaración culminante del Evangelio, en donde Jesús mismo dice ser Dios. ¿Ok? Bueno, aunque también creo yo que lo dice en otros pasajes, pero bueno. Y continúa diciendo los judíos: entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces, les quedó tan claro a los judíos que Jesús acababa de decir que él era Dios, a ellos sí les quedó clarísimo, que inmediatamente en su mente se fueron a Levítico 24:16, el que blasfeme el nombre de Dios morirá irrevisiblemente, toda la congregación lo apedreará. Entonces nada más oyeron eso de que cuando antes de que Abraham naciera yo soy, y agarraron las piedras. A ver, ¿qué? ¿Cómo que tú qué? ¿Sí? Ya estaban listos para apedrear a Jesucristo. Porque les quedó clarísimo que Jesús acababa de afirmar que era Dios. Y eso sí no lo pudieron ya soportar. Llegaron al cuarto nivel que yo les hablaba de los desacuerdos. Te vamos a matar. Se acabó. Ahorita te apedreamos y ya estuvo bueno. Entonces, este es un pasaje impresionante. Sin embargo, simplemente narra Juan y dice: pero Jesús se ocultó y salió del templo. Obviamente no se iba a quedar ahí parado para que lo apedrearan, porque todavía no era su tiempo. Jesús no debía de morir así, debía de morir en una cruz y en el momento en que Dios Padre lo dijera. Entonces Jesús se ocultó y salió del templo. Bien, entonces ahí termina el pasaje realmente. Vamos simplemente a reflexionar un poco en qué significa esto de que no veremos la muerte jamás, ¿sí? Que fue una verdad muy poderosa que Dios nos reveló hoy. Y dice el autor de Hebreos: así que por cuanto los hijos, o sea nosotros, los creyentes, participan de carne y sangre, Él, Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Anular mediante la muerte el poder del diablo. ¿Ok? Dice John Piper: el miedo a la muerte nos persigue como nada en el mundo. Todos nosotros tenemos miedo de morir. Unos más, otros menos, pero todos tenemos miedo de morir. Y dice John Piper, es una de las causas principales de la actividad humana. O sea, de que todos andemos buscando qué hacer, actividades, y queremos ir allá, queremos viajar, queremos hacer, queremos deshacer, queremos todo. Es, en el fondo, es alejarnos de la muerte. Dejar de pensar en la muerte. No, ni siquiera acordarnos de eso. Vamos a hacer algo. ¿Sí? Es mantener a la muerte muy lejos. dice John Piper, esta actividad está diseñada en gran medida para evitar pensar en la muerte. No queremos ni pensar en ello. Por eso, cuando alguien se muere, aunque ya haya estado viejito y lo que tú quieras, todos nos hacemos los sorprendidos. Ay, ¿a poco ya se murió? Oye, pues ¿qué esperabas? Tú también te vas a morir, todos nos vamos a morir. La muerte es lo más normal y natural que hay. ¿Por qué nos sorprende? ¿Sabes por qué nos sorprende? Porque la queremos siempre mantener lejos, no queremos pensar en la muerte. La muerte es una sombra muy fea que no queremos ni que nos toque, y por eso andamos haciendo muchas actividades muchas veces. Y dice Piper, Jesús es el gran yo soy desde toda la eternidad. Jesús se hizo un hombre mortal para morir por el pecado, y así le quitó al diablo el poder de la muerte. Y dice John Piper, ya podemos ser libres del miedo de morir que llevamos durante toda la vida. Ya podemos ser libres del miedo de morir. Y aquí lo dice el mismo autor de Hebreos. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Qué tremendo, ¿no? Ese temor a la muerte nos hace ser esclavos durante toda la vida. Esto es algo muy, muy tremendo. Somos esclavos de ese temor. Ese temor nos domina. Nos lleva a hacer actividades, nos lleva a no pensar en eso, nos lleva a hacer muchas cosas. Dice John Piper, ni cuenta nos damos, pero el miedo a la muerte afecta muchas de nuestras decisiones, haciéndonos cautelosos, miedosos, pasivos. El miedo a la muerte nos roba el riesgo, la aventura y los sueños de vivir para Cristo y para su reino. Sin siquiera saberlo, el miedo a la muerte es un capataz que nos amarra con cuerdas invisibles y nos confina a una vida egoísta, segura y egocéntrica. Tengo miedo de morir, no me voy a arriesgar a nada, no voy a hacer que me muera, mejor esto no, no voy a hacer que me enferme, no eso de ir a predicar a Timbuktu, mejor no vayas, capaz de que te mueres. No hagas nada. Distráete en algunas actividades superficiales, haz deporte, haz lo que quieras, no pienses en la muerte, pero tampoco hagas nada riesgoso, nada intrépido, nada por Jesucristo con mucho valor. No. Cuídate. Ese es el miedo a la muerte. Y la gran noticia de este día es que si eres creyente, no vas a morir nunca, ni siquiera en tu funeral. Tu cuerpo se va a separar, ahí va a quedar, pero tú no vas a morir. Jesús, ese gran yo soy, ya te liberó del temor de la muerte. Y de la muerte misma. Ese temor a la muerte ya no te tiene que mantener esclavizado a nada durante toda la vida. Eres libre. Somos libres. Cero miedo. No hay más temor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te mueras. Pero ya no hay muerte. En tu funeral, si tú te mueres antes que yo, voy a pedirle permiso a tus familiares de decir: no está muerto, no está muerta, estamos vivos. Esto es algo, es una noticia impresionante y muy poderosa. Por eso le puse como título al estudio, no morirás porque yo soy. No moriré porque yo soy. Ok, ahí termina el pasaje y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu vida, gracias por haber venido acá. Y no solo lo principal, que fue morir por nuestras faltas y pagar todo eso, sino incluso ser tan paciente, ser tan amoroso con estos judíos, hablarles con tanto amor, es un ejemplo verdadero. Y gracias, Dios, gracias por toda esta plática que tuviste con ellos. Gracias porque en la plática, pues tú aprovechaste para aclararnos verdades impresionantes. Y hoy sabemos que, aunque vamos a morir, no moriremos jamás. Simplemente nos separaremos del cuerpo, pero no vamos a morir. Y eso nos llena de gusto, de gozo, de aliento. Y ya podemos librarnos de ese temor a la muerte, que en muchos sentidos nos frena, nos domina y nos esclaviza. Libéranos, Dios, libéranos de este temor y te damos gracias por tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.